Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, abran su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 21 hasta el versículo 26 de Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo, habiendo dado la verdad acerca de la condición de toda la humanidad, que está bajo la ira de Dios desde el nacimiento, desde la caída de Adán, habiendo dado esa verdad a los creyentes en esta carta, tanto hablando del mundo pagano como del mundo judío, están ambos grupos en una situación de peligro por la naturaleza pecaminosa que tienen y porque escogen el pecado. En el versículo 21 del capítulo 3, él tiene un punto de inflexión y él vuelve al tema que comenzó en el versículo 16 del capítulo 1, que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que la justicia de Dios se despliega en él. ¿Cómo es que los hombres pueden estar bien delante de Dios, pueden ser contados como hijos de Dios, hombres y mujeres? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que todos nuestros pecados pueden ser perdonados? ¿Cómo podemos tener una justicia que es aceptable a Dios? Y la respuesta es el Evangelio. La respuesta es Cristo. Pablo está explicando este Evangelio a la iglesia que está ahí en Roma, de tal manera que podamos tener un mejor entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestro caso y una mejor preparación a la hora de explicar el Evangelio en medio de un mundo perdido. Y mientras explica el Evangelio, nos enfrentamos a terminología muy rica en cuanto al Evangelio, los términos justificación, redención. Y luego esta palabra que casi no usamos en el versículo 25, propiciación. El domingo anterior en la noche empezamos a hablar de esa palabra, de la doctrina de la propiciación, y dijimos que había tantas preguntas que queríamos contestar. ¿Qué es propiciación? ¿Cómo es que se obtiene? ¿Y cómo es que se aplica? ¿Qué es? ¿Cómo es que se obtiene o se logra la propiciación y cómo se aplica? El domingo en la noche anterior vimos qué es la propiciación. Y quiero darles una definición rápida. Es un sacrificio que trae perdón de pecados y aleja la ira de Dios. Romanos 1:18, la ira de Dios es introducido, que los hombres están bajo la ira de Dios. ¿Cómo es que esa ira se puede quitar? Y la respuesta es la propiciación. Así que es un sacrificio que trae perdón de pecados y aleja la ira de Dios. John Owen, el escritor puritano, dijo que habían cuatro aspectos necesarios para la propiciación. Tenía que haber una ofensa, tenía que haber alguien ofendido, tenía que haber alguien que ofendía, y tienes que tener un sacrificio que hace expiación por esas ofensas y quita la ira. Y notamos que en nuestro texto que los cuatro elementos están presentes. Tenemos ofensas. Así es, por eso es que se habla de redención. Había un precio que pagar. Porque todos estábamos culpables delante de Dios por nuestras ofensas, por nuestras transgresiones. Habíamos violado la ley de Dios y por lo tanto nos merecemos la penalidad de la ley, que es la muerte. Y la única manera en que podíamos ser liberados de eso, eso es lo que la salvación es, una liberación del juicio de Dios, de la penalidad del pecado. De una manera que fuera justa, alguien tenía que pagar por nosotros. Y nadie entre nosotros estaba calificado para pagar por nosotros, por nuestros pecados, porque todos merecíamos la ira de Dios. Así que Dios lo que hizo fue enviar a su único Hijo al mundo, tomó una naturaleza humana sin pecado, vivió entre los hombres, fue el Dios hombre, vivió y luego murió en una cruz, y estuvo en lugar de nosotros, todos aquellos que estarían salvos por su muerte, pagando la penalidad que nosotros nos merecíamos. La redención era necesaria porque nosotros somos los ofensores, habíamos ofendido a Dios. El hecho de que tenemos la palabra redención hace notar que habían ofensas. Y en el contexto más grande podemos ver el ofendido, vemos que estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la penalidad de un Dios que está airado con nosotros en el libro de Romanos. Él está ofendido por los pecados, pero también por los que cometen el pecado. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo no habla de la injusticia como que si solo existiera independiente de los hombres. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Contra qué está airado Dios? No solo con la injusticia, sino con la injusticia e impiedad como está encontrado en los hombres, en la humanidad. Airado, enojado con los hombres, con nosotros. Así que tenemos ofensas, tenemos a alguien ofendido, tenemos los que están ofendiendo. Y la pregunta que queda es, ¿cuál es el sacrificio que puede expiar por esas ofensas y quitar esa ira de Dios? Y a eso nos apunta el versículo 25, capítulo 3, con la palabra propiciación. Leámoslo nuevamente. Versículo 24, o comenzando el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí están las ofensas y los ofensores, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pago tuvo que hacerse, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, que debe ser recibida por la fe. Propiciación en su sangre. Llegamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cómo es que la propiciación se obtuvo, se logró? Y la respuesta es por medio de su sangre. Y cuando consideramos esta pregunta, hay tres cosas que podemos ver del versículo 25. En primer lugar, esto es el plan de Dios. Dios puso a Cristo como propiciación. Esto es algo que Dios está haciendo. Pero antes de hablar de lo que Dios ha hecho, debemos ver que esta es la idea de Dios. Una de las evidencias claras de que puedes confiar en tu Biblia es el hecho de que tú puedes llegar al principio en el versículo, en el capítulo de Génesis al principio, y luego irte al último libro, Apocalipsis, y la Biblia es un solo libro. Muchos autores, muchas diferencias de años, de miles de años entre ellos, pero la Biblia, el mensaje de la Biblia no cambia, el mensaje del Evangelio es el mismo. Y lo que debe sorprendernos de eso es de que es tan contrario a la intuición de los humanos. Eso no es lo que a nosotros se nos hubiera ocurrido. Si quieres evidencia de anécdotas para ello, puedes salir a la calle, encuentra a alguien que no está familiarizado con el Evangelio y pregúntale si creen en el cielo. Y si te dicen que sí, pregúntale cómo llegan al cielo. 100% del tiempo ellos te van a una respuesta de que se lo tienen que ganar. No se trata de que alguien va a expiar por ellos, de un Salvador que va a morir en lugar de ellos, sino siempre que uno debe ser lo suficientemente bueno para llegar al cielo. Nunca a nosotros se nos hubiera ocurrido que Dios tenía que enviar a su Hijo para morir por nosotros. Y muchos autores durante miles de años, el mensaje es el mismo. ¿Qué nos dice? Que este es el mensaje de Dios, esta es la obra de Dios, esta es la idea de Dios. Todo esto está iniciado por Dios y es la obra de Dios. Dios está activamente actuando. Versículo 25 de Romanos 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Padre envió a su Hijo. Debemos quitar ese falso pensamiento de nuestra mente de que Jesús quiere salvar y Dios Padre está airado y Él no quiere salvar a nadie. Y entonces el Hijo interviene para quitar la ira de Dios. Esa no es la imagen. Esta es una salvación trinitaria. El verdadero Dios que existe en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios está airado con los pecadores y Dios es el que provee al Salvador. El Padre en su misericordia y amor envía a su Hijo que viene voluntariamente a morir por los pecadores para hacer una propiciación por los pecadores y que nosotros podamos estar en paz con Dios. Y la tercera cosa que debemos apuntar es el hecho de que esto se logra en su Hijo. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien, hablando de Cristo, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios logra esto a través de su Hijo. Tenemos que pensar en Jesús como propiciación. Una de las discusiones interesantes es esta palabra traducida, propiciación, que la palabra en el griego es hilasterion. Y una de las áreas de discusión tiene que ver con el hecho de que esta palabra también es traducido como el lugar de misericordia en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se traduce de esa manera. Hebreos 9:5 dice, y sobre ella, hablando del arca del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o en las traducciones en inglés se usa a veces el asiento de misericordia, el lugar de misericordia. Entonces, la discusión es que podemos pensar en Jesús como el lugar de misericordia. Thomas Schreiner ha escrito un excelente comentario de Romanos y él dice que no se debe hacer esa conexión. Dice lo siguiente, estos argumentos son fuertes en contra de identificar hilasterion con el propiciatorio. Sin embargo, las objeciones pueden ser respondidas exitosamente. En la mayoría de lugares de la Septuaginta, hilasterion habla del propiciatorio, el lugar de misericordia. Éxodo 25, 17, al 19, al 22 y muchos otros pasajes, decir que hilasterion debe referirse al propiciatorio, sin embargo, eso no sería correcto, sin embargo, el término usualmente designa el propiciatorio, el peso de la evidencia me inclina a mí a identificar con esto. Por las numerosas instancias en que esta palabra se traduce propiciatorio, no debemos pensar que no hay conexión alguna. Pero no quiere decir que esto es todo lo que Pablo tiene en mente al usar esta palabra. Lo que yo diría, y lo que creo que Thomas Schrader está diciendo, es que se nos permite hacer una conexión entre Jesús y el propiciatorio del arca del pacto. ¿Qué era el propiciatorio? Era el lugar del arca del pacto donde en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento la sangre era esparcida. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí en el propiciatorio se esparcía sangre, ahí se aplicaba la sangre. Y la sangre cubría el propiciatorio y así se quitaba la ira de Dios o se alejaba la ira de Dios. De tal manera que el propiciatorio era el lugar donde los hombres se encontraban con la misericordia de Dios. Eso es lo que simboliza. Aquí es donde te encuentras con la misericordia de Dios. La sangre es aplicada y ahí te encuentras con la misericordia de Dios. En ese sentido, no es difícil identificar a Jesús con el propiciatorio, porque en Jesús nos encontramos con la misericordia de Dios por el sacrificio que Él hizo. Y Él es el único lugar donde nos vamos a encontrar con la misericordia de Dios. Es el único camino y la única manera en que los pecados pueden ser perdonados. Él es la única manera en que la ira de Dios puede ser alejada. Solo en Cristo podemos escapar el juicio de Dios. Sin Jesús estamos bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hablando de la primera venida de Jesús. Versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya estamos bajo condenación justa, bajo la ira de Dios. Corre al Hijo de Dios, al Señor Jesús, y en Él tus pecados serán perdonados, tendrás vida eterna y la ira de Dios estará quitada. Pero sin el Hijo de Dios en tu vida, la ira de Dios permanece sobre ti. Y en el final de los tiempos, experimentarás esa ira para siempre. Es instructivo recordar lo que estaba dentro del arca del pacto del pueblo de Israel. Estaban los 10 mandamientos. Era simbólico de que Dios veía su ley y cómo el hombre guardaba o no guardaba la ley. Dios podía ver esa ley y lo único que podía ver era ira sobre la humanidad porque todos son pecadores. Pero ahora, porque la sangre ha sido vertida, hay misericordia. La diferencia entre Jesús y el arca del pacto, esto no era algo privado detrás del velo en el lugar santísimo, sino que nuestro sacrificio propiciatorio fue ofrecido en público. A la vista de todos, incluyendo aquellos que no lo apreciaban en lo absoluto. Y ahí murió Jesús públicamente, para que pudiera haber perdón. Y esta es la segunda manera en que la palabra se usa, no solo como propiciatorio, sino que Hilasterion habla del sacrificio propiciatorio. Y creo que es el significado primario acá. Porque nota en el versículo 25, al quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por decir, por su muerte. Ahí es donde está el énfasis, en su sangre. Por su sangre es que Él es la propiciación por los pecados. Y esto no es algo secundario en la palabra de Dios. es por la sangre que aquellos que son salvos son liberados. La sangre de Jesús. Se encuentra una y otra vez en la Escritura. Les voy a dar algunas instancias de ello. Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, que es la iglesia, es el pueblo de Dios que le pertenece a Dios, que fue ganada por la sangre de Cristo. Cristo obtuvo nuestra salvación por su sangre. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos por su ira. Eso es algo bello. Hemos sido justificados por su sangre. Y como resultado, nosotros seremos salvos en Él de la ira futura de Dios, el juicio final. Efesios 1:7 dice, ¿en quién? Hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 9:12 dice que entró en el lugar santísimo no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué tantas referencias a la sangre? ¿Por qué no decir simplemente la muerte de Jesús? Porque de eso habla la sangre. Había controversia sobre esto hace muchos años, cuando John MacArthur dijo que la sangre de Jesús no salva a través de algo místico, una aplicación mística física, sino que es su muerte lo que responde por nuestros pecados. Pero hubo controversia sobre ello. Las personas decían que John MacArthur negaba la sangre de Jesús. No estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. No era sangre en el sentido místico, en lugar de referencia a la muerte de Jesús. Pero ¿por qué estas referencias a la sangre en lugar de hablar solamente de la muerte? Yo creo que la respuesta es para atar nuestro pensamiento al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento, que la vida estaba en la sangre, como dice la ley mosaica, tenía que haber remisión de pecados por medio de la sangre vertida. Eso, los sacrificios del Antiguo Testamento nos apuntaban al sacrificio supremo de Jesús. Hay un énfasis en su sangre para que todos entendiéramos que Él era el cumplimiento de todos los sacrificios. No solo su muerte está conectada con la revelación del Antiguo Testamento, sino todo alrededor de la muerte de Jesús, acerca de la muerte de Jesús, habla de que Él es el cumplimiento de esos sacrificios. Él es, por ejemplo, el sumo sacerdote, la víctima, el sacrificio. Él es filasterio en el propiciatorio. Él es la ofrenda. Su cuerpo, como dice Hebreos 10, es el velo por medio del cual podemos entrar al lugar santísimo. Lo que está claro acerca de estas referencias del Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo. ¿Acaso no estás agradecido que toda la Biblia te pertenece? No solo el Nuevo Testamento es lo que nos ministra. El Antiguo Testamento es identificado y elaborado completamente por Jesucristo. Y esto se ata una y otra vez en el Antiguo Testamento. Todo habla de nuestro Salvador Jesucristo. Lo vemos en nuestro contexto, versículo 21 de Romanos 3. Ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia no se obtiene por guardar la ley, sino testificada por la ley y por los profetas. Ellos hablaban de justicia que se logra por medio de Jesús, este camino de salvación. Así que el Nuevo Testamento lo pone en términos del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El mismo Dios, la misma salvación en todo momento. El Antiguo Testamento estaba viendo hacia adelante en cómo iba a salvar Dios a los pecadores, en lo que Jesús iba a hacer. Y el Nuevo Testamento ve hacia atrás lo que Jesús hizo, de tal manera que Jesús está en el centro de toda la historia redentiva, redentora. Todos los santos del Antiguo Testamento, salvos, esperando lo que Jesús iba a hacer. Y los santos del Nuevo Testamento viendo hacia atrás lo que Jesús hizo por nosotros. Y por esto es que el Nuevo Testamento habla de Jesús en estos términos. Juan 1.29, Juan el Bautista dice, el texto dice que Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.36, y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mateo 20:28 dice que el Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate por muchos. 1 Corintios 15:5, 7, que hay que limpiarse de la levadura, hablando a la iglesia. Porque dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué todas estas referencias a la sangre? Porque ata nuestra mente a la revelación del Antiguo Testamento y nos apunta a la verdad de que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es nuestro Cordero. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es nuestro sacrificio. Martin Lloyd-Jones, comentando sobre esto, dice, la sangre siempre significa que la vida es entregada. Así que en los sacrificios animales, la sangre quería decir que el animal había sido muerto, la vida había sido quitada, y la sangre se tomaba como prueba de que el animal había muerto. El castigo que tenía que caer sobre los judíos había caído sobre el animal como el sustituto. La sangre se presentaba para probar la muerte. La sangre significa una muerte sacrificial. Versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pensemos en lo que significaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Se ofrecían, en primer lugar, de una manera que se dirigían a Dios para quitar la ira de Dios, esos sacrificios no cambiaban. Nada en el sentido de que veían hacia adelante a Jesús. Dios aceptaba el sacrificio en lugar del ofensor. El que ofendía tenía que morir o tenía que haber un sacrificio que hablara de perdón. Hablaba de sustitución. El animal sufría vicariamente, llevaba el castigo vicariamente, es decir, en lugar del ofensor. Por ejemplo, la ofrenda de pecado en Levítico, el hombre ponía su sangre sobre el animal, simbólicamente transfiriendo los pecados hacia el animal, como un sustituto del que ofendía. El efecto era que Dios perdonaba y el pecador era restaurado al compañerismo y al favor de Dios. ¿Por qué tenía que ser de esta manera? Porque esta es la paga del pecado, la muerte. Esto es lo que se merece. Dice Hebreos 9:22 que bajo la ley se necesita que los pecados sean expiados por la sangre. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esos animales no podían sustituir realmente por personas. La sangre de los animales no podía quitar el pecado. Todo era simbólico, apuntando hacia aquel cuya muerte iba a quitar los pecados. Aquel que era digno de ser un sustituto de los hombres. No solo por un pecador, sino por todos los pecadores que pondrían su fe en él. Quitar, expiar todos los pecados de todas las personas que pondrían su confianza en él. Ahora entendemos el significado de la propiciación. Romanos 3:25, que Cristo fue nuestro sustituto. Él fue el sacrificio de Dios por nuestros pecados para salvarnos aquellos que habíamos ofendido a Dios. Dios proveyó el Cordero. ¿Puedes pensar en un lugar en el Antiguo Testamento donde eso ocurrió? ¿Un Cordero fue provisto? Génesis capítulo 22. Versículo 11. La Biblia dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. ¿Recuerdan lo que estaba ocurriendo acá? Abraham le fue dicho que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Y Abraham iba a obedecer. Y él respondió, heme aquí, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos. De esa simiente está hablando del Mesías. Dios provee el Cordero. Dios provee el sacrificio, la ofrenda. Y aquel que sería ofrecido era el Hijo de Dios. Lo que quiere decir es que Cristo llevó nuestros pecados mientras moría. No se convirtió en un pecador, pero Él llevaba la paga de nuestro pecado. Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No puedes tener el evangelio proclamado y tienes el evangelio proclamado en un versículo del Antiguo Testamento. Mi siervo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él salva porque él sufrió. Sufre para poder salvar. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, hablando de Jesús, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Romanos 4, 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo, o Dios envió a Cristo como propiciatorio, Él es nuestro sacrificio y Él quita la ira de Dios. Jesús es nuestro sustituto. Su sangre habla de su muerte y conecta lo que Él hizo con todas las promesas del Antiguo Testamento. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz. Y todo esto fue personal. Quiero decir esto. Cristo no murió. Una muerte que podía salvar a los pecadores. Una muerte en vista a una salvación potencial con un pueblo potencial que podía llegar a tener, de tal manera que llegó a la cruz a lograr algo que era potencial, pero no garantizado. Cristo vino al mundo como representante que vivió entre un pueblo para luego morir por ese pueblo, y en la cruz Él logró la salvación para ese pueblo, que se le fue dado por el Padre antes de la fundación del mundo. Es algo personal. Esta ofrenda fue personal. Lo cual es la razón, y todo cristiano puede decir esto, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él pudo haber dicho que nos amó y sería cierto, que se entregó por nosotros, lo que sería cierto, pero Él lo personalizó. Él me amó a mí y se entregó por mí. Y yo puedo decirle a cada persona que ha puesto su confianza en Cristo en esta mañana, tú has sido amado por el Padre a través del Hijo. Y Jesús vino al mundo para vivir por ti, murió en la cruz por ti, resucitó por ti. Y la evidencia de que Él te amó es de que Él te permitió el arrepentimiento de pecados y tener la fe necesaria para que pudieras tú obtener lo que Él logró. Puedes trazar tu salvación no solo al decreto eterno de Dios, sino desde el punto de vista histórico, tú puedes trazar tu salvación a la cruz, porque ahí es donde Jesús te redimió. Ahí es donde Él fue el sacrificio propiciatorio en sustitución tuya. ¿Qué es? Del sacrificio que trae perdón de pecados y quita la ira. ¿Cómo se logró? Por el sacrificio sustituto, por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. Dios proveyó el Cordero. Lo cual nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es que la muerte de Cristo en la cruz resulta en tu perdón de pecados, en tu reconciliación con Dios? Lo vemos en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe. La propiciación no se logra por medio de la fe. La propiciación se recibe por fe. Se logra por su sangre, se recibe por fe. Así es como se aplica. Se logra asegurado por la muerte de Jesús, aplicado en el momento de la fe. Y esa fe, y lo que quiero enfatizar, hablar de la naturaleza personal de esta ofrenda, de esta oferta, perdón, la fe por medio de la cual recibes lo que Cristo ha hecho, es un don de Dios para ti, que al igual que todos los otros aspectos de la salvación, si el si Dios dejara al hombre por sí solo, el hombre no creería en Jesús. Los hombres y las mujeres en su estado natural aborrecen a Dios y merecen la muerte porque están muertos en delitos y pecados. La única manera en que tú y yo podríamos haber creído en Jesús es que Dios hizo algo en nuestra alma que nos permitió creer. No creyó por nosotros, no nos obligó a creer. No fuiste arrastrado a Jesús en contra de tu voluntad. Dios te dio un nuevo nacimiento y ahora tú puedes ver y entender lo que no podías ver y entender antes. Y ahora tú amas a aquel que dio su vida por pecadores y ahora tú puedes poner tu fe en él. Y en el momento en que tú pones tu fe en Jesús, se aplica para tu vida lo que Dios aseguró en Jesucristo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos dio a su hijo y nos dio todo lo que necesitamos para beneficiarnos del sacrificio de su hijo. Por eso es que la Biblia habla de la salvación como un regalo de gracia, un don de gracia. Sí, la fe no es un don que fluye de la muerte de Jesús. Si la fe no es algo que se nos da porque Jesús lo aseguró en la cruz, si nuestra fe no fluye de la muerte de Jesús, entonces no sería su sangre la que quita la ira de Dios, sería nuestra fe. Pero es su sangre lo que quita la ira de Dios. Fe es cómo recibimos el beneficio de Dios. Voy a cerrar con una cita de James White. Considera por un momento cuán precioso es que el cristiano puede decir: he sido crucificado con Cristo. Esta es una expiación personal. Esta es una sustitución personal. Nos gozamos en el amor increíble de nuestro Salvador, que nos amó como individuos y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero debemos hacer la pregunta: ¿puede el pecador condenado justamente estar a la puerta del infierno en la eternidad, gritando su aborrecimiento a los cielos, y puede decir: yo he sido crucificado con Cristo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí? Verdaderamente no. Esa persona no puede decir que mis pecados han sido pagados dos veces. Primero fueron expiados perfectamente por la cruz de Cristo y ahora yo voy a pagar en el infierno también. La idea misma hace que nos alejemos en horror al pensarlo. La redención particular quiere decir redención personal. Cristo murió en lugar de mí, no genéricamente, sino individualmente. ¡Qué tan glorioso es nuestro Salvador! Y ahí termina la cita. Quiero preguntarte, ¿puedes decir tú esta mañana: yo he sido crucificado con Cristo? Cuando Él murió en la cruz, estaba muriendo por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. La única manera en que podemos decir eso es por medio de la fe. La fe genuina en el Hijo de Dios. Esta es la evidencia de que Él murió por nosotros. Y estas son las buenas nuevas. El Evangelio nos presenta para que nosotros llegamos y digamos a la gente: ¿eres tú elegido de Dios? Sino que se nos manda que prediquemos el Evangelio a la humanidad perdida. La pregunta no es: ¿Cristo murió por ti? Eso no es la pregunta. La pregunta es: ¿sabes que Jesús murió por los pecadores? ¿Y sabes que tú eres un pecador? ¿Lo necesitas? ¿Lo deseas? ¿Te alejarás de tus pecados, te arrepentirás de ellos y vendrás a Él? Y después de que el pecador dice: sí, yo veo la gloria del Hijo de Dios, de que es el único camino a Dios, es el único Salvador de los hombres, y yo soy un pecador y yo me voy a volver a Cristo para que me salve de mis pecados, al otro lado de esa fe, tú puedes decir, yo estoy crucificado con Cristo y Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. La invitación para todos es que pongas tu fe en Cristo. ¿Te alejarás de tus pecados y pondrás tu fe en Cristo? Y te puedo decir que si dices no, tu queja no será un día que tú no escuchaste. Tu queja no será. Tú no podrás culpar a nadie más que a ti, porque tuviste oportunidad de aceptar el sacrificio de Jesús y dijiste no. Me predicaron el Evangelio y no lo quise recibir. Dios es responsable de toda salvación de toda persona. Pero el hombre es culpable y responsable de cada instancia de condenación, en el sentido de que el Evangelio fue puesto delante de los hombres y ellos lo rechazaron. ¿Creerás esta mañana? ¿Te arrepentirás de tus pecados y confiarás en el Hijo de Dios? Queremos que lo hagas. Te rogamos que pongas tu fe en Cristo y Dios será glorificado en tu liberación. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por esta gran salvación. Te damos las gracias por Jesús, que es el Cordero de Dios, cuya sangre quita los pecados, cuya justicia se nos da como don en el momento que creemos. Nosotros que hemos sido salvados, te damos las gracias porque podemos trazar nuestra salvación, no solo a tus decretos eternos, sino a la cruz de Cristo. Y te damos las gracias porque Cristo aseguró todo lo que necesitábamos para nuestra salvación, incluyendo la fe. No podemos jactarnos de nada. Simplemente nos arrodillamos y te damos las gracias y te alabamos por tu misericordia. Jesús es nuestro propiciatorio, es el lugar, la persona donde nos encontramos con tu misericordia. Y oramos por cada persona en este salón que no conoce a tu Hijo Jesucristo, que tú le abras los ojos para que puedan ver quién es Jesús y lo que hizo para salvar a los pecadores, que son pecadores que necesitan tu misericordia y que clamen a ti con un corazón que tiene el conocimiento de que necesita un Salvador. Fortalece tu iglesia. Ayúdanos a ser fieles con este mensaje. Salir a este mundo como tú quieres que salgamos. Y decirle a los pecadores de la misericordia de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. Fortalécenos para ser fieles a ese mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.